Mis amigos, he querido darle un título a este compartir, a esta charla. De la espera a la esperanza. Ese es el mensaje que quiero compartirles hoy. De la espera a la esperanza. Vamos a ver cómo, con el auxilio del Espíritu Santo, desarrollamos este tema. Espera, la espera, esperar. Fíjate que hay como dos sentidos de esperar. Hay un sentido de esperar que es sencillamente aguardar. Ese es un sentido, esperar, aguardar. Muchos médicos, muchos odontólogos, especialistas de la salud, tienen una sala de espera. A veces en los aeropuertos o terminales de transporte también se dice sala de espera. ¿Y ahí qué hace uno? Aguardar, muchas veces con impaciencia, mirar la hora, decir todavía falta 30 minutos. Bueno, pues ¿qué se va a hacer? Es la espera como aguardar, el simple aguardar. Pero hay otra manera, hay otro sentido de esperar y de esperanza. Y ese otro sentido es el que uno experimenta cuando sabe que algo grande está para suceder. Por ejemplo, aquí nos encontramos en la secundaria de nuestra parroquia, de Blessed Trinity. Y estoy seguro que muchos papás esperan que sus hijos terminen la secundaria. Pero no están esperando simplemente, a ver, faltan 2 años, falta 1 año. No es la espera como la del aeropuerto, sino es una espera gozosa. Es una espera que hace que ya tú saborees, disfrutes lo que va a venir. Esa es propiamente la esperanza. Mientras que la simple espera es aguardar, porque no tengo nada más que hacer, la esperanza es ya una certeza. Es la certeza de un bien que viene. Es la certeza de una alegría que ya me pertenece, pero por la cual aún falta un poco. Ese es el primer punto. Pasemos a un segundo punto. Hablemos de la espera en nuestras vidas. Las cosas en esta tierra no se dan instantáneamente. Nuestra condición temporal como seres humanos hace que siempre tengamos que aplazar la satisfacción de nuestros deseos, aun en las cosas más sencillas. Si te gusta cocinar, si te gusta hacer una deliciosa comida para tus amigos, hay un tiempo de preparación y hay otro tiempo para disfrutar. Si cultivas el campo, si te gusta tener un buen jardín y un hermoso jardín, tú no puedes sembrar esos lirios o gladiolos o rosas por la mañana y llegar por la tarde a ver dónde están. Es necesario esperar. Si empiezas unos estudios y vas a hacer una carrera, tú no puedes llegar por la mañana, matricularte y por la tarde graduarte. Si has tenido una enfermedad, para recuperarte necesitas un tiempo. Si una pareja tiene un problema, tiene una seria discusión, para volver a pasar la página, para llegar a una verdadera reconciliación, eso no es instantáneo. El corazón no tiene un switch, un interruptor instantáneo que diga, Tenía mucho dolor, mucho resentimiento. Moví el switch, moví el interruptor, ya estoy tranquilo, ya me pasó todo. No. La vida está llena de ritmos, está llena de espera, está llena entonces de una exigencia de paciencia. Cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, nos damos cuenta que hay cosas muy serias que están sucediendo y que no van a cambiar instantáneamente. Hay cosas muy graves que están pasando, mis hermanos. Y esas no las podemos cambiar instantáneamente. Por ejemplo, nos damos cuenta que muchos de los valores más necesarios para una vida en sociedad se han perdido o no estuvieron, no sé, como lo quieras llamar. Y eso preocupa, eso entristece. Los niveles de violencia, los niveles de delincuencia. Ayer estaba viendo un programa de televisión que informaba sobre los robos en los supermercados. Un programa muy interesante. Y entonces decía, un empleado del gobierno decía, la gente se imagina que los robos de los supermercados consisten en que Juanito se robó una chocolatina. Dice, no, es un negocio de cientos de millones de dólares. Y dice uno, pero ¿quién se ha robado cientos de millones de dólares? Pues resulta que hay asociaciones que viven del crimen, familias enteras que viven del crimen, viven de eso. Entonces mostraban cómo habían desarmado, cómo habían desarticulado y capturado a muchas de estas personas, cómo esas personas tienen sus modos de robar, pero es un oficio, es decir, como tú salir para tu trabajo a las 7, 8, 9 de la mañana, pues así esta gente sale para el supermercado a robar. Y muestran pues las cámaras y cómo se hace y cómo van reuniendo el inventario y luego eso tranquilamente lo ponen a la venta. Bueno, hay gente que está creciendo con esa cultura del robo. Hay gente que está creciendo en la cultura de la pandilla. Hay gente que está creciendo en la cultura de la droga. Hay gente que está creciendo en la cultura de que el sexo es un juguete. La sexualidad para millones y millones de jóvenes en todo el mundo, la sexualidad es un juguete, es un modo de entretenimiento. Es un entretenimiento que tiene la ventaja de que no requiere demasiada inversión de dinero, excepto el dinero que se necesita para los anticonceptivos. Pero para mucha gente el sexo es un juguete, es un entretenimiento. Es toda una cultura. Y uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa cultura? Y uno puede sentir, aquí ya no hay nada que hacer. Y entonces uno desespera. Es decir, pierde la esperanza. Ahí es a donde yo quería llegar. Las cosas que valen la pena en esta tierra requieren tiempo, perseverancia, paciencia, constancia. Y muchos de nosotros cada vez tenemos menos capacidad para hacer un esfuerzo sostenido. Muchos de nosotros sentimos que si no logramos instantáneamente las cosas, no las vamos a lograr nunca. Y sabe, entre otras, ¿cuál elemento nos está empujando en esa dirección? Yo le voy a contar. El mundo cibernético, el mundo del celular, el mundo de las tiendas electrónicas abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana. Uno de los inventos más interesantes de estos tiempos recientes son los libros electrónicos. Yo mismo lo utilizo y me parece enormemente práctico en muchos sentidos. No me están pagando esta propaganda, pero lo que yo utilizo es un Kindle de Amazon. Bueno, uno de los éxitos monetarios de Amazon es que tú tienes un modo de compra que se llama el one click. One click. Lo cual significa que tú ves el libro que te interesa, haces un clic y como ya tienes inscrita tu tarjeta en el sistema, haces un clic y 5 segundos después el libro te lo han mandado electrónicamente y lo tienes en tu mano. Literalmente en 10 segundos has gastado 5, 10, 12, 20 dólares, lo que valga el libro, has gastado ese dinero, pero ya lo tienes. Es la satisfacción inmediata. Y lo mismo sucede con Internet. El Internet nos acostumbra a que las cosas son instantáneas. ¿Te imaginas cómo era la vida hace 50 años, hace 300 años, hace 400 años? Imagínate que en el convento que yo vivo en Bogotá, se llama Convento de Santo Domingo, fue nombrado como superior un hombre que se llamaba Luis Bertrán. Bertrán con R. Él fue nombrado superior. Y bueno, salió de donde se encontraba, que era el norte de Colombia, iba hacia el centro del país, y durante ese recorrido resulta que le dieron otro cargo, lo nombraron maestro de novicios en España. Fíjate, él estaba por la altura de Cartagena, Santa Marta, en Colombia, iba hacia el centro de Colombia, y en ese recorrido, mientras él iba en eso, le cambiaron el oficio y lo nombraron otra cosa, maestro de novicios por allá en España. Pero este hombre alcanzó a atravesar medio país en burro, en bote, en lo que sea, mientras llegaba la noticia. Hoy, ¿cómo hubiera sido? Una llamada al celular. Oye, mira, cancela tu vuelo porque hay esto. Vivimos en el mundo del celular, del correo electrónico, del mensaje instantáneo, de la compra instantánea. La retribución es inmediata. Todo se obtiene al instante, o eso nos lo hacen creer, que todo es al instante, para lo bueno y para lo malo, pero creo que más para lo malo que para lo bueno. Nada queda a la imaginación. Entonces, la retribución inmediata nos invita a perder una virtud que es esencial para la raza humana. Y esa virtud es la virtud de la paciencia y la virtud de la perseverancia. No tenemos eso, no somos capaces. La gran mayoría de las personas que hemos luchado con problemas de sobrepeso, tenemos una dificultad precisamente por la falta de perseverancia. Yo no me atrevo a pedirles que levanten la mano, pero yo sí voy a levantar la mía. ¿De cuántos hemos empezado un régimen de alimentación un poco más sano y le dura uno un día, 2 días, pero luego uno dice, ¡ah, esto no está funcionando! ¡Esto no está funcionando! Y de nuevo viene la retribución inmediata. Por ejemplo, uno tiene muy buenos propósitos, pero entonces el padre Alfonso y sus alegres compañeros dicen, ahí hay unos pasteles, ahí hay unos brownies, ahí hay unos pies. Y entonces uno dice, el propósito que empezó hace unos 2 o 3 días, hasta ahí llega. Como raza humana, estamos perdiendo la capacidad de la paciencia y la capacidad de la perseverancia. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a aprender a tocar guitarra, pero no seguí? Empecé a tocar piano y no, tampoco seguí. Empecé a aprender un idioma, pero no fui capaz. Al principio iba bien, pero no lo hice. Nos estamos volviendo, como raza humana, nos estamos volviendo seres tremendamente frágiles en sus propósitos. Muy frágiles, porque no tenemos capacidad de espera. No tenemos capacidad de constancia, de perseverancia. ¿Y sabes por qué? Porque si la espera no se transforma en esperanza, el solo aguardar, resistir, impacientarse, nos acaba las fuerzas. Y ahí es donde uno dice, pues, a la porra. Va. Simplemente sigo como iba. Es decir, tenemos una gran dificultad para pasar de la espera a la esperanza. La esperanza es como alimentarse del futuro. La esperanza es una fuerza que es capaz de sostener en los momentos más difíciles. Se hizo un análisis psicológico de las personas que habían sobrevivido la experiencia espantosa de los campos de concentración. Como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial se multiplicaron estos centros de tortura y de opresión y de encarcelamiento, por supuesto, que eran los campos de concentración. Había un denominador común en todas las personas que lograron sobrevivir esa experiencia tan espantosa. ¿Cómo lo lograron? Porque tenían esperanza. La esperanza tiene fuerza. La esperanza te da vida, la esperanza te da una razón. Mis hermanos, esto es literalmente de vida o muerte. Tenemos una epidemia de suicidios en el mundo entero. No hace mucho, el señor Zuckerberg, el fundador de Facebook, y Schmidt y algunos otros de los fundadores de Google, tuvieron una reunión para resolver este problema. ¿Cómo lograr que las redes sociales, redes como Facebook o como Google Plus o como lo que sea, cómo lograr que esa herramienta sea una herramienta que ayude a impedir el suicidio? Porque hay una epidemia de suicidios en países ricos, porque la gente no le ve un sentido a la vida, en países pobres porque la gente no ve un futuro, en países violentos porque la gente se cansa de luchar, en países sin recursos porque no ven un mañana. Cada uno parece encontrar una razón para el suicidio, pero la verdadera razón es la falta de esperanza. Es que la esperanza es una cuerda que te lanza de hoy hacia mañana. Y si tú no tienes esperanza, si tú no tienes nada bueno que aguardar, si tú no tienes nada positivo que aguardar del mañana, no tienes una razón para que llegue el mañana. Entonces, como raza humana, necesitamos aprender la paciencia y la perseverancia. Pero la paciencia y la perseverancia son imposibles si el mañana no te está llamando, si el mañana no te atrae, si tú no sientes ya un llamado, si no hay una cuerda que te lanza hacia mañana. Es imposible sobrevivir. Y hay personas que sencillamente se quedan sin fuerzas. Llega un punto en el que no le ven sentido. Llega un punto en el que dicen, es que no vale la pena. Hemos terminado así nuestra segunda parte. La primera parte era comentar la diferencia de espera y esperanza. La segunda parte, la necesidad de la esperanza. Es una necesidad. Es lo único que te permite caminar el hoy. Tú no puedes caminar el hoy si no sientes que vas hacia un mañana. Y para encontrar ese mañana, necesitas razones para tu esperanza. Vamos con un tercer punto. Y aquí empieza a aparecer la figura de María y lo que ella puede enseñarnos. Cuando nosotros hablamos De una mujer embarazada, muchas veces se dice, está esperando. Es decir, la experiencia de la espera tiene como su imagen más típica precisamente en el embarazo. Estar embarazada es, por supuesto, mirar un camino, pues que no se puede acelerar, un camino que hay que recorrer y un camino que invita a la esperanza. Es decir, en el plan de Dios, cada embarazo debería ser una canción de esperanza, un himno de esperanza, un poema de esperanza, cada embarazo. Lamentablemente, las circunstancias en que suceden algunos embarazos hacen difícil esa experiencia, y lo que debería ser un camino de esperanza se convierte en un camino de angustia, un camino de incertidumbre, un camino de soledad y, en el peor de los casos, un camino de muerte. Pero como Dios hizo las cosas, cada embarazo debería ser un camino no solo de espera, sino de esperanza. Así que al contemplar durante este Adviento a María Santísima embarazada, al mirar a la Virgen grávida, la Virgen que espera, la Virgen Madre, tenemos ya una invitación a la esperanza. Para los que no sepan este dato, que es curioso y que es hermosísimo, la Santísima Virgen María, en la imagen de Guadalupe, patrona de las Américas, es la Virgen embarazada. María de Guadalupe es María grávida, es María que espera. ¿Cómo nos enseña María a transformar la espera en esperanza? Ya sabemos que esperar es simplemente aguardar, como hacen en los, ¿no?, en los dibujos animados, que no sabe uno qué hacer. ¿Cómo nos enseña María a pasar de la espera a la esperanza? Vamos a mirar un poco el texto bíblico y vamos a aprender de ella. Sabemos que María concibe a nuestro Señor Jesucristo en la escena de la Anunciación. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo vivió María el tiempo entre la Anunciación y el nacimiento? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué hizo ella durante ese tiempo? ¿Se dedicó únicamente a guardar diciendo, faltan 9 meses, 8, 7, 6, 5? No. La Biblia nos cuenta lo que ella hizo durante ese tiempo. Y de lo que ella hizo, aprendemos cómo nosotros podemos transformar toda espera en esperanza, para que nuestra vida, atraída por la fuerza de un mañana en Dios, pueda adquirir sentido, fuerza, alegría, ese motor que tantas veces necesitamos. El pasaje de la Anunciación se encuentra en el capítulo primero de San Lucas, versículo 26. En el versículo 31 escuchamos que el ángel le dice a María: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Y luego encontramos a María que responde en el versículo 38: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Y la deja el ángel. ¿Qué sucede ahí? ¿Y qué sucede a partir de ahí? ¿Y qué nos enseña eso? Encontramos a María escuchando, encontramos a María obedeciendo, encontramos a María sirviendo, porque el ángel le dice: tu parienta Isabel está de 6 meses, y María se pone en camino. Fíjate, no se queda ella únicamente diciendo: bueno, aquí está la mamá de los magníficos, aquí está la mamá de Dios, vengan a atenderme. No, se pone en camino, se pone en servicio. ¿Qué más hace ella? Proclama la grandeza del Señor. ¿Qué más hace ella? Adora, celebra, profetiza, sirve, ama, comparte. Vamos a mirar un poco de estos verbos y vamos a ir viendo cómo nosotros también podemos aplicarlo a nuestra vida. Fíjate, María empieza por escuchar. María escucha la palabra. Fíjate que el término obediencia viene del latín y significa o está relacionado con oír. Ob audire, ob audire, de ahí viene obediencia. Es escuchar en razón de algo, eso es obedecer. Pero todo empieza en la escucha. Yo aprendo a esperar si aprendo a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar. Eso es lo primero. Vamos a ir viendo qué es lo que uno escucha. ¿Qué es escuchar? Pero por ahora tomemos así rápida nota de cada verbo. Escuchar, obedecer, servir es el otro verbo muy grande. Servir, llevamos 3, 4. Cuarto punto, María evangeliza, María proclama, María engrandece el nombre de Dios, María canta las maravillas de Dios. Y luego hay otro, y nos vamos a quedar con esos 5. María medita, reflexiona. Estos son los verbos que transforman la espera en esperanza. Escuchar, obedecer, servir, evangelizar, reflexionar. Vamos a mirarlos ahora más detenidamente. Escuchar. Hay muchas voces, muchas. En este mundo hay muchas voces y hay muchos ruidos. En este mundo hay muchos mensajes, muchas invitaciones. El mundo está lleno de invitaciones. Casi cualquier aparato que utilicemos, apenas lo encendemos, empieza a invitarnos a algo. ¿No te ha pasado? Por lo menos eso sucedía con los televisores antiguos, los que había en casa de mi papá y mi mamá. ¿Te acuerdas unos televisores? No la tecnología plasma, LED que hay ahora. ¿Te acuerdas esos televisores que eran de tubos? ¿Tú alcanzaste a conocer los televisores de tubos? ¿Y te acuerdas cuando la imagen iba saliendo así poco a poco, poco a poco? ¿Y te acuerdas que había veces que empezaba primero el sonido y luego iba llegando la imagen cuando ya se calentaba el televisor? ¿Ya iba saliendo la imagen? Bueno, yo me acuerdo la experiencia. Mire, uno enciende el televisor y antes de que salga la imagen ya le están vendiendo algo. Compre este maravilloso aparato que limpia, brilla, corta, sube, baja, hace, deshace. Aparatos y aparatos. Todo se resuelve con aparatos y lo que no se resuelve con aparatos se resuelve con pastillas. Todo nos lo resuelven con pastillas o con aparatos. Tómese esta pepa, compre este aparato y será feliz. Todo se resuelve con pepas y con aparatos. Por supuesto, luego uno se siente engañado porque se toma la pepa, compra el aparato y entonces dice, pero es que este aparato no es lo que yo pensaba. Si se siente triste, compre esta pepa que le quita la tristeza del aparato. Oiga, hay muchas invitaciones. Escuchar, que es el primero de los cinco verbos. Escuchar, ¿qué es? Oye esas invitaciones, pero sobre todo, distingue, discierne. Lo que tú oyes es lo que se va a cocinar en tu pensamiento. Lo que tú oyes es lo que tú vas a masticar. Lo que tú oyes es el material de tus sueños. Lo que tú oyes es lo que va a sentir tu corazón. Si tú tomas en una chimenea, tú tomas ramas de árbol de eucalipto y las echas a la chimenea, tendrás aroma de eucalipto. Si tú tomas un roble, va a oler a madera de roble. Si tú tomas un pino, va a oler a madera de pino. Lo que tú oyes es la materia de tus sueños. Lo que tú oyes es la materia de tus juicios. Lo que tú oyes es la materia de tu tristeza o de tu alegría. Luego, el primer control que hay que poner está aquí. La primera puerta que hay que controlar es esta. Si tú estás oyendo cualquier cosa, cualquier invitación de cualquier parte, es lo mismo que si tú dejaras tus puertas abiertas para que entrara el que fuera. Tú no puedes dejar tu puerta abierta a cualquiera, no lo haces, estoy seguro. Tú no dejas tu casa abierta para que entre el que quiera y haga lo que quiera. Tu primer control, el primer control de tus pensamientos, de tus sueños, de tus proyectos, de tu manera de juzgar, tu primer control está aquí, en lo que tú recibes, en lo que tú escuchas. Eso significa, mis hermanos, que solo podemos recuperar cierta libertad si empezamos controlando lo que oímos. Es que ninguno de nosotros está hecho de piedra ni de bronce. Ninguno de nosotros. Si tú oyes, por ejemplo, que te dicen, con este automóvil modelo 2012, todos te van a admirar y todos te van a querer. Al principio uno dice, pero qué cosa tan tonta esa. ¿Quién me va a querer por ese auto? Es algo ridículo. Pero después de un tiempo vuelven y pasan la misma propaganda, esta vez con un actor diferente. Se ve tan feliz. Él tiene el auto de los sueños y yo no lo tengo. Bueno, pero mi felicidad no puede estar en eso. Pero luego aparece otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Por favor, entiende, hermano querido, tu cerebro no es de bronce. Todos conocemos esa gota que rompe la roca. Cualquier cosa, si te la repiten un número suficiente de veces, altera tu pensamiento. Eso se llama ingeniería social. Eso se llama manipulación de la mente. Y resulta que en este país, especialmente en este país, en los Estados Unidos de América, están los mejores especialistas en el arte de lograr que tu cerebro quiera, piense y actúe como ellos lo desean. Porque para eso se contratan los psicólogos en las agencias de publicidad. Para eso nos estudian los gustos, para eso nos analizan cada paso, para eso hay gente que a estas horas está reunida y están utilizando los mejores recursos de la ciencia y la tecnología para ver cómo se meten en tu cabeza y cómo logran que tú tomes la única decisión inteligente, que es sacar este aparato y ponerlo aquí y meter esa tarjeta y gastar esa plata. El primer control, mis hermanos, la primera recuperación de la libertad es: necesitas ponerle un límite a lo que escuchas. Tú no puedes estar a todas horas ni oyendo radio, ni viendo internet o televisión, ni paseando por las tiendas. Porque llega el momento en el que uno empieza a pasear por las tiendas y en la primera vuelta uno no necesita nada, pero en la segunda ya dice, bueno, esto tal vez, y en la tercera esto y esto otro, y lo demás allá, y se vuelve uno un comprador compulsivo. Todos los compradores compulsivos empezaron así. Entonces lo primero es eso. La primera libertad, lo primero para recuperar la paz es: tú no puedes depender de las voces que te envían los demás. Tú no puedes depender de las voces del mercado. Tú no puedes depender de la gente que es experta en manipular tu cabeza. Y por favor, no pienses que tú eres impermeable. No pienses que tú estás hecho de otra materia que los demás seres humanos. Esto sirve no solamente para llevarnos a comprar cosas y cosas y cosas, sino también para cambiar nuestra manera de valorar. Las campañas para la legalización y la extensión del aborto, las campañas para la aceptación social del matrimonio gay y de la cultura gay, son campañas muy bien diseñadas, muy, muy bien diseñadas. Están hechas para que tu mente empiece a aceptar. Te voy a contar solo un secreto. Esto lo he contado en otras predicaciones también. Te voy a contar solo un secreto que, por ejemplo, han utilizado muchísimo para que todos aceptemos como cosa natural y normal la cultura gay. Durante años, en mi país y en otros países, han estado pasando novelas más o menos graciosas en las que siempre hay un personaje simpático, que es un amanerado, que es un gay, pero resulta que es el personaje simpático de la serie. ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Sabes por qué? Porque resulta que la risa es uno de los elementos del cerebro que te hace bajar la guardia. Cuando una persona se ríe, baja la guardia. Entonces, si a ti te presentan un personaje que, pues, todo el mundo ve que es más amanerado que lo que tú, pero es que tan simple, que mire con lo que va a salir, es que ese tipo. Cuando tú aprendes a reírte, tú no rechazas lo que te causa risa. La risa es como una grasa, como un aceite mental que hace que empieces a aceptar las cosas. Uno de los programas más exitosos en la televisión reciente en Colombia, pero eso se difunde en muchos otros lugares, es el famoso concurso Yo Me Llamo. Es un concurso que consiste en imitar cantantes. Bueno, resulta que hay una cantante famosa en Colombia que se llama Helenita Vargas. Resulta que la mejor imitación de Helenita Vargas la hacía un transexual. Pero lo hacía tan bien, era tan simpático, le daban tantos aplausos que tú miras esa serie y al final ya no te importa que la persona sea homosexual, transexual o lo que sea. Ya terminas tú aplaudiendo al concursante, ya tú terminas viendo qué cosa tan graciosa, pero es que lo hace mejor que cualquier mujer. El placer, la risa, el entusiasmo son unos de los recursos que se utilizan con más frecuencia para que nosotros perdamos nuestra capacidad de valorar de sopesar, de juzgar. Las cosas que nos parecen entretenidas, las cosas que nos parecen divertidas, las cosas que nos parecen placenteras, son cosas frente a las cuales difícilmente nuestra capacidad moral se despierta. No somos capaces. Por eso, para vender las ideas más absurdas, se suelen utilizar caras preciosas. Si hay una cara absolutamente angelical que me está diciendo cualquier cosa, yo la miro y mi mente, absorta en esa belleza, en ese rostro, en esa hermosura, en esa alegría, en esos ojos. Y esto nos sucede igual a hombres y mujeres, porque yo ya veo algunas mujeres que están diciendo, se da cuenta, mira, yo por eso le he dicho que... Esto es igual. Un rostro joven, saludable, alegre, atractivo, más o menos con sex appeal, tiene una capacidad muy grande sobre el ser humano. Entonces, vamos por orden. El primer verbo es el verbo escuchar, aprender a escuchar. Si tú quieres mejorar tu estado de ánimo, no puedes estar oyendo cualquier cosa. Un médico amigo mío le decía a un sacerdote de mi comunidad que empezaba a presentar síntomas de depresión, le preguntaba, ¿usted qué hace? ¿Cómo son sus rutinas? ¿A qué hora se despierta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué costumbres tiene? Y no encontraba como nada que pudiera explicar ese sentimiento de depresión, hasta que llegaron a un punto. Este hombre era adicto a la radio, estaba oyendo noticias todo el día. Y resulta que oír noticias es oír malas noticias. Porque si tú miras las noticias, yo no digo que uno tenga que vivir desinformado, pero digo que las personas que solo oyen noticias están oyendo, aquí se robó, aquí hubo un terremoto espantoso, aquí hubo muerte, aquí hubo violación, aquí hubo robo, aquí esto está terrible, aquí en cambio empeoró. Y no se vayan, que después del corte comercial tenemos noticias todavía peores. Y uno no puede estar oyendo malas noticias 12 horas al día y estar bien, tranquilo. No se puede. Recupera, hermano. Recupera la capacidad de apagar ese aparato. Propósito para lo que queda del Adviento y regalo para tu Navidad. Recupera la capacidad de apagar ese aparato. Hay hogares donde el televisor está encendido by default. Es decir, si hay gente, está encendido el televisor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Recupera la libertad de desconectarte. Recupera la libertad de apagar ese aparato. Recupera la capacidad de cortar ese torrente de llamados continuos. Recupera esa capacidad. Segundo punto: obedecer. Dijimos que el obedecer estaba relacionado con escuchar. Obedecer ya no es una actividad mental. Obedecer es poner por obra, hacer algo. Hacer algo, hacer. Producir un resultado, lograr una meta. Haz algo. Haz algo. Estamos transformando la espera en esperanza. Una de las cosas que realmente puede hacer una diferencia en tu vida es descubrir que tú sí puedes hacer cosas. Todo esto suena como tan infantil, como tan abstracto. Llevémoslo a la práctica. Mira esos momentos que aparentemente son perdidos. He conocido personas, por ejemplo en España, que han leído bibliotecas enteras, la biblioteca de los clásicos, lo han leído en el metro. Parece un tiempo perdido. Mucha gente, mientras va en el metro, pues, ¿qué hace? Renegar de que está esto muy estrecho, está muy caliente, está muy frío, mirar, perder el tiempo. Pero hay otros que han aprovechado los 15, 20, 30 minutos de ese transporte, los han aprovechado para leer. Leer, en el caso de una persona que conocí, leer una colección de clásicos de literatura española. Y cuando tú miras los libros que esta persona ha leído, es todo un estante de los grandes clásicos. Y dice uno, ¿pero cuándo alcanzó a leer todo eso? 30 minutos al día. Lo he leído completo. Hay que hacer algo. Ocupa tu tiempo en algo específico, en algo bueno. Lo que dicen los refranes es verdad. La ociosidad o el ocio es padre de todos los vicios. Tú no puedes tener la cabeza desocupada. Haz algo. Haz algo. Tú puedes hacer algo. Yo, por ejemplo, descubrí, y vivo feliz con ese descubrimiento, descubrí que en nuestro muy querido internet hay una cantidad de regalos. ¿Regalos cuáles? Archivos, entrevistas que tú puedes bajar en MP3. Es el famoso sistema de podcast. Los podcasts son suscripciones, la gran mayoría gratuitas. Las puedes encontrar en iTunes, las puedes encontrar en muchos sitios. Mis hermanos, ¿qué tesoros los que he encontrado yo? ¿Qué tesoros? Permítanme que hable un poquito de mi propia experiencia. Mira, muchos de los grandes centros de estudio ofrecen cursos completos absolutamente gratis. ¿Has oído hablar del MIT? Muchos, supongo que sí. Uno de los centros universitarios más conocidos de Estados Unidos y del mundo, el Massachusetts Institute of Technology, MIT. El MIT publica casi todos sus cursos gratis en archivos MP3. ¡Gratis! Eso significa que si tú tomas un archivo de esos, lo bajas a tu reproductor de MP3, iPod o lo que sea, o lo quemas en un disco, mientras tú estás yendo a tu trabajo, porque seguramente no puedes leer un libro ahí, tú puedes ir escuchando. ¡Abre tu mundo! ¡Ensancha tu mente! ¡Haz algo! Tú puedes hacer algo. Y cuando tú tienes algo útil que hacer, y cuando ves que estás logrando un poco cada día o cada semana, tu experiencia, tu percepción de ti mismo cambia. ¿Sabías que tú podías, por ejemplo, y muchos de ustedes ya lo están haciendo, tú puedes comprometerte, por ejemplo, en una obra parroquial? Ninguno de nosotros seguramente puede decir, voy a trabajar 6 días a la semana, 8 horas cada día en la parroquia. Pero tú puedes sacar, por ejemplo, 2 horas en tu semana. Y yo quisiera invitar a alguna de las personas que ya está haciendo eso, de los que preparan alimento para indigentes, por ejemplo. Me contaba el padre Alfonso que hay una obra preciosa que se hace aquí. Haz algo. ¿Sabías que con 2 horas, suma más, 3 horas a la semana, 3 horas a la semana, tú puedes marcar una diferencia en personas que no tienen familia, que no tienen nada? Y tú sabes lo que se siente cuando tú sirves ese primer plato de sopa y la persona te sonríe y te dice, gracias. Ese gracias te llena, ese gracias llena tu vida. Haz algo. No te quedes escuchando, no te quedes pensando, no te quedes criticando. Uno de los grandes errores que cometemos hablo mucho de mi país, pero supongo que eso sucede en otras partes, es que somos expertos en criticar, expertos en decir, aquí se debería hacer, aquí se tendría que hacer, aquí se podría hacer y aquí se debería hacer. Es decir, tenemos complejo de emperador, pero se nos olvida que si ahí se debería hacer, ¿por qué no lo estás haciendo tú? Si ahí se podría hacer, ¿por qué no empiezas a hacerlo tú? Si Dios te pone en el corazón que hay una obra buena, ¿por qué la tiene que hacer otro? ¿Por qué no empiezas tú? ¿Sabías que tienes talentos? ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? ¿Están enterrados tus talentos? ¿Y sabías que Dios, esto se lo dijo Dios a Santa Catalina de Siena, sabías que Dios no nos dio los mismos talentos a todos? ¿Y el talento que uno tiene, otro no lo tiene? Y uno dice, pero yo qué talento voy a tener, yo a duras penas, yo como para qué sirvo. Tú tienes talentos maravillosos. ¿Por qué no los descubres? ¿Por qué no los cultivas? Tu experiencia de vida es preciosa. Tu alegría, un instrumento musical que sabes, un idioma que dominas, la compañía que puedes dar. Me impresionó mucho. Yo estuve unos años viviendo en Irlanda, por eso me resulta tan familiar la cruz celta y me resulta tan familiar San Patricio y ese verde oscuro que está por todas partes, el típico verde irlandés. Estuve unos años en Irlanda. Me llamó la atención, al poco tiempo de estar allá, tuve ocasión de conocer a una joven chilena. Ustedes saben que muchas veces la persona inmigrante pues tiene dificultades y a veces pasa por depresión, siempre está uno recordando, ay, mi país allá, Chile, el Paraguay, ay, Ecuador, es que no hay como Dominicana, ay, Puerto Rico, cada uno está recordando lo suyo. Esta muchacha, inmigrante, sin dinero, con un inglés apenas regular, cualquiera diría, no puedes hacer nada. Pero ella encontró que había una asociación que se llama Amigos de los Ancianos o Amigos de los Mayores, Friends of the Elderly. Y esta asociación lo que hace es recoger voluntarios, une las fuerzas de personas voluntarias. ¿Y sabes qué tienen que hacer esos voluntarios? Acompañar unas horas a la semana a personas mayores. Ella no tenía ningún título universitario, no tenía dinero para mandar al África, no tenía un idioma bien aprendido. Lo único que tenía era su corazón joven, su deseo de servir y una sonrisa llena de sinceridad, lo más contagioso del mundo. Armada de su sonrisa y de su buen corazón, empezó a visitar personas mayores en Dublín. Y lo único que ella tenía era su tiempo, su sonrisa, sus manos. A muchos de estos lugares llegaba y se encontraba con que las personas, estas personas mayores que vivían solas, no tenían ni tiempo ni fuerzas para lavar platos que se acumulaban 3, 4 y 5 días ahí. Y ella descubrió que para eso no se necesita saber mucho inglés. Y ella descubrió que ella podía lavar esos platos mientras sonreía o mientras cantaba sus preciosas canciones chilenas. Y las señoras que recibían esa visita, yo no voy a decir que la adoraban, porque en la Iglesia Católica solo decimos adorar a Dios. Pero la amaban, y querían que volviera pronto. Ahora yo te hago una pregunta. Esta muchacha, esta niña chilena preciosa, con su don de servicio, ¿tú crees que yo la vi sufrir de depresión alguna vez en la vida? Al contrario, ella sabía que su alegría le estaba trayendo vida a esas personas, y la gratitud y el cariño. cuando se le escurren las lágrimas a una ancianita de estas y dice: desde la última vez que usted vino, nadie ha venido, ni mis hijos. Haz algo. No te quedes pensando, no te quedes criticando, no te quedes lamentándote. Esta es la Navidad en que tú no le vas a pedir solamente regalos a Cristo. Esta es la Navidad en que tú le vas a dar un regalo a Cristo. Esta es la Navidad en que tú le vas a decir: he descubierto que sí tengo algo para darte, Señor. Cuando yo veo una persona que tiene problemas de papeles, que tiene problemas de idioma, que no tiene un centavo en el bolsillo, que no tiene un título universitario, que no tiene un trabajo estable, y que simplemente con su sonrisa, su corazón y su poco de tiempo puede traer tantas bendiciones, yo digo: Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y te digo una cosa: el bien que tú das, lo multiplicas. La sonrisa que tú le das a otro no se pierde en ti. Es lo mismo que sucede cuando tú enciendes una vela. La vela que le regala su luz a otra no pierde la que tiene. Llevamos dos cosas. Primer consejo: desconéctate, ponle límite a ese aparato, apaga ese televisor, apaga ese radio, deja de oír la misma música todo el día. Por lo menos oye otra cosa, algo que te instruya, algo que te cultive, algo que te abra un mundo, algo que te mejore. Segundo, obedecer, encontrar un bien que hacer, hacer algo. Y esto se parece mucho al tercero: servir. Servicio. La espera se vuelve diferente cuando nosotros experimentamos el servicio. ¿Qué es lo mejor de servir? ¿Cuál será esa diferencia que trae el servir? ¿Qué es lo que hace que servir tenga tanto bien en nuestra vida? Fíjate que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir. Ha venido a servir. ¿Cuál es la mejor manera de servir? ¿Y cómo puede uno formarse en el servicio? Muchos de nosotros, yo creo que sufrimos de la misma enfermedad de los apóstoles. Los apóstoles tenían una enfermedad que se llamaba primeritis. A toda costa querían ser el primero. ¿Te acuerdas que siempre estaban discutiendo de eso? ¿Quién es el primero? ¿Quién va de primero? Esa era la obsesión de ellos. ¿Quién está? ¿Quién es el primero? Y Jesús les dice: no, hay que entrar por el camino del servicio. ¿Y cómo entra uno por el camino del servicio? Mira, antes dijimos que cada uno tiene unos talentos. ¿Cómo se descubren los talentos? Los talentos se descubren a partir de las necesidades a las que tú eres sensible. Por ejemplo, vamos a suponer que entra a este salón un ingeniero o un arquitecto. El ingeniero ve cosas que el médico no ve. El ingeniero mira, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado y dice: esto se puede mejorar así o así. El médico o el terapeuta ve las sillas y dice: estas sillas podrían ser más ergonómicas de tal o cual forma. Los abogados están viendo lo propio de su profesión. El sacerdote se preocupa y dice: bueno, ¿y qué pasa con tal persona que me hubiera gustado que hubiera venido aquí? Las mamás ven cosas que los papás no ven. Y los papás ven unas que las mamás no. Porque casi siempre las mamás ven más. Todo hay que reconocerlo. Por eso hay un refrán que dice, un chiste que dice: si un hombre, un varón, ¿Está en la mitad de un bosque de 300 kilómetros de diámetro? ¿Todavía está equivocado? Porque es muy difícil ganarle la discusión a la esposa. Mis hermanos, lo que tú ves es el camino de tu servicio. Si tú ves algo, por ejemplo, tú ves lo que sucedió aquí seguramente, y así ha pasado en muchas otras parroquias. Llegamos a un retiro hace años, no este, y vemos que hay que hacer algo con los niños. Aparece una necesidad. De la necesidad surge un camino de servicio. Nosotros estamos aquí, tranquilos, aprovechamos el tiempo, porque hay otras personas que están con los niños más pequeños, con los niños mayores, con los adolescentes. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? La necesidad te lleva al servicio. La necesidad que tú descubres es la necesidad a la que te llama Dios para que sirvas. Pero así como Dios quiere que tus ojos te guíen hacia el servicio, vamos a ponerlo de esta manera: el demonio quiere que tus ojos te lleven a la murmuración. Yo puedo mirar, por ejemplo, estoy hablando, simplemente invento en este momento. Yo puedo mirar ese sistema de aire acondicionado y decir, ese sistema se puede mejorar. Ese es un hecho. Pero de ahí puedo tomar dos caminos. Un camino es, voy a hablar con el Padre y le voy a comentar cómo se puede mejorar eso. Le ofreceré mis servicios. Ese es el camino de Dios. Pero también puedo ver eso y decir, ¡ah, este padre si no sabe nada de esto! Es que claro, como no se dejan asesorar, ¿quién sabe dónde meterán la plata? ¡Ahí está el problema! Ese es el camino de Satanás. ¿Sí me estás entendiendo? Uno puede usar sus ojos para ver cómo apoya, ayuda, construye, suma, o uno puede usar sus ojos para ver cómo critica, murmura, destruye, resta. Pero tus ojos te los dio Dios. Y lo que tú ves, no lo ve cualquiera. Mira cuántas personas nos están ayudando para que este encuentro pueda suceder. Tenemos todos estos recursos porque hay personas que han pensado en distintas necesidades. Hay gente que dice, mira, va a hacer falta esto, va a hacer falta, cuidado con esto, que no se nos olvide esto. Dios tiene una mirada única que te ha dado a ti. Tus ojos, llámalos detectores de necesidades. Tus ojos son detectores de necesidades. Y lo que tú detectas no lo detecta otro. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que la necesidad se convierta en un camino de servicio. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Que la necesidad se convierta en ¿qué? Depresión, resentimiento, crítica, murmuración, amargura. ¿Cómo se llega al servicio? Tus ojos. Antes hablábamos de los oídos, ahora hablamos de los ojos. Tus ojos son tu ruta, son la ruta. No solo para las cosas de la iglesia. Esto no es únicamente para la religión o para la iglesia. Si tú tienes ojos para ver otras cosas, para encontrar otras cosas, ahí también hay un camino de servicio. Y sabes una cosa, en nuestra iglesia católica necesitamos gente en todos los frentes. Necesitamos gente, por ejemplo, en la política. Un buen político tiene que tener ojos, pero no ojos únicamente para sus intereses, para ver cómo llena su bolsillo, para ver cómo se aferra a su puesto, para ver cómo se perpetúa en el poder. Necesitamos políticos que tengan ojos para que vean las necesidades y las conviertan en caminos de servicio. Necesitamos médicos que tengan ojos. Hay unos médicos que son impresionantes, que casi con solo ver a una persona dicen, a mí me parece que puede ser esto. Por eso se habla, por lo menos en mi país, tiene ojo clínico. ¿Has oído esa expresión? Ojo clínico. Tus ojos son el camino de tu servicio. Deja que tus ojos te enseñen. Pero cada vez que veas algo que se puede mejorar, acuérdate. Esto es como cuando en los dibujos animados, ¿te acuerdas que ponen aquí un angelito y un diablito? Y el angelito te dice, Nelson, tú puedes ayudar ahí. Y el diablito te dice, critica, Nelson, critica, critica. Aquí te doy los teléfonos de 18 personas para que llames y murmures a saciedad. Entonces, control con la orejita, control con los ojitos y control con la boquita. El Señor te llama al servicio. Y uno siempre dice, pero ¿yo qué voy a hacer? Eso, todo el mundo es que a servir ancianos y a servir ancianos, y ya no tenemos ni de dónde sacar más ancianos. Pero tiene ojos, ojos. Miren, esta parroquia, ustedes lo saben, esta parroquia ha sido bendecida. Realmente, Dios lo recompense con el Padre Patrick. Uno de los dones que tiene el Padre Patrick son ojos, y él ve necesidades y busca cómo orientar a las personas para las distintas necesidades. Y esos son los distintos ministerios. Necesitamos gente que ore, que trabaje, que haga esto, que busque esto, que reparta esto, que construya esto, que tenga contactos. Hay tarea para ti. Tu tiempo en esta tierra es un tiempo para eso, para el servicio. Escuchar, obedecer, servir, proclamar el nombre de Dios, evangelizar, evangelizar. Ya esto es muy específico de nuestra fe. ¿Por qué es importante evangelizar? Te lo voy a describir de una manera breve porque el tiempo va corriendo. De una manera muy breve, muy concreta, te voy a describir por qué es tan importante evangelizar. Cuando yo era niño, yo pensaba que eso de evangelizar era únicamente para los sacerdotes y únicamente para los misioneros, las hermanitas misioneras. Resulta que no. Resulta que si tu boca no está contando el bien, tu boca está contando el mal. Y hay una frase que aparece en la liturgia de las horas, una frase que me llamó la atención desde que yo era novicio. A uno de los salmos le aparece este pequeño comentario en nuestro libro de la liturgia de las horas. Alabar a Dios es contar sus maravillas. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Y por qué ella proclama la grandeza del Señor? Dice, el Señor ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Alabar a Dios es contar sus proezas. Alabar a Dios es contar sus maravillas. Y tú me miras con cara de que, bueno, sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Mira, si tú estás contando las obras de Dios, estás alabando a Dios. Si tú estás contando las obras del pecado, estás alabando el pecado. Ahí está el peligro. Yo siempre hago una representación cuando llego a este punto. Una conversación entre dos amigas. Están hablando por teléfono. ¿Viste lo que sucedió con ese robo? Ay, es que está esto tan inseguro. Es una cosa que ya uno no puede, no sé, esto ha sido terrible. No, pero yo me acuerdo, es que a una prima mía le pasó otra cosa peor. ¿Qué fue lo que le pasó? No, vieras, eso fue terrible, eso los robaron, eso les hicieron, eso los amenazaron. Ay, pues me hiciste recordar de otra cosa que le pasó a un vecino aquí. Eso sí fue peor. Eso sí fue peor, los agarraron. No, eso fue una cosa espantosa. Igualito que lo que le pasó. Refiriéndose a la inseguridad, refiriéndose a la inestabilidad del matrimonio. ¿Viste que se separaron fulanito y sutanita? Sí, es que ya el matrimonio ya no dura nada. Mire el caso de... Y le añade otra historia. Y el otro va y le añade otra historia. Y el otro le añade otra historia. ¿Sabes qué es lo que están haciendo? Yo lo voy a traducir al lenguaje real cristiano. ¿Sabes lo que están haciendo? Traducido es esto. ¡Qué grande y qué poderoso es el pecado! ¡Oh, sí! Grande es el pecado que está en todas partes. Oh, qué poder tiene el pecado. Es que no hay nada como el pecado para difundirse. El pecado es omnipotente. El pecado está en todas partes. Alabanzas al pecado. Tú no puedes permitir que tu boca sea eso, mi hermano. Lo de la evangelización no es un favor que tú le haces a Dios. Es que si no llenas tu boca de las aguas puras, de las aguas limpias del Evangelio, las llenas de alabanzas al mal. Y tú dices, no, pero yo que voy a alabar al mal, ¿por qué me dice eso? Hermano, ¿qué es alabar? Es contar las obras de... Si yo te empiezo a ti a contar a todo lo que logró Al Capone en su época, todo lo que logró Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano en su época, todo lo que logró, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos en nuestro querido México? Que resulta que hay toda una industria de artistas que cantan las maravillas de los líderes de estos grupos de narcotraficantes. Entonces, ¿por qué hay que evangelizar? Porque así como hay que vigilar los oídos y hay que vigilar los ojos, hay que vigilar la boca. Y si tú no estás contando las maravillas de Dios, dime de qué está llena tu boca. Porque tú empiezas a hablar, no, es que esta juventud, es que ya no se puede. No, si yo con mis hijos pasó esto y esto otro, pues imagínese que mi sobrino ahora con lo que salió. Ay, pero es que la niñita. ¿Qué es eso? Alabanzas al pecado. Alabanzas al mal. Ponerse a detallar y a contar todos los prodigios y las obras del mal es alabar al mal. Por eso yo te invito a que en esta Navidad, guiada por María Santísima, tú hagas un propósito hermoso y santo, y tu propósito va a ser: mi boca tiene que servir para construir, mi boca tiene que servir para embellecer, decía la Madre Teresa de Calcuta, que nadie se acerque a ti sin volverse más bueno y feliz. Cuida tus palabras, porque vamos juntando esas frases. Son esas frasecitas que vamos soltando. No, es que como ahora todo es plata. No, es que esta juventud sí se perdió. Es que ya no hay valores. Es que ya no queda nada. Es que todo se acabó. ¿Sabes qué significan esas frases? Esas frases significan: grande es el demonio. O qué poder tiene el pecado. El mal está en todas partes. Son alabanzas al mal. Por favor, tu boca no puede ser un altavoz del mal. Por supuesto que uno se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Por supuesto que a uno le duelen los crímenes, la violencia, la juventud, los matrimonios, los abortos. Todo eso nos duele en el alma. Pero mi boca no será un altavoz del mal. Mi boca va a ser una proclamación del bien, una proclamación de la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dijo María. Proclama mi alma. Entonces, llevamos 4. escuchar, obedecer, servir. El cuarto, proclamar la grandeza de Dios, evangelizar. En esto hay que aprenderle a los musulmanes piadosos, que los hay. Los hay, nosotros conocemos al musulmán terrorista. Y por supuesto que donde haya terrorismo, eso no tiene nada que ver ni siquiera con lo humano. Pero hay musulmanes piadosos y son bellas personas. Dios los llame a una plenitud de fe en el cristianismo, por supuesto. Pero hay musulmanes de gran piedad que solo mencionan el nombre de Dios para alabarlo. Nunca dicen Dios sin añadir un elogio. Mis hermanos, que nuestra boca sea una perpetua alabanza a Dios. Decía alguien, si no puedes decir algo bueno, mejor conserva el silencio. Que tu boca sea una expresión de la bondad de Dios que construye en el hermano. Y mi gran maestra, grande ella, no por mí, por supuesto, Catalina de Siena, decía, la boca debe servir para confesar las propias faltas, para contar las grandezas de Dios o para edificar al prójimo, no más. Eso es evangelizar, contar las obras de Dios. Y termino este punto solamente diciéndote esto. Haz la prueba. ¿La prueba de qué? Durante una semana no vas a decir lo negativo. Lo vas a ver porque hay que verlo. Lo vas a conocer porque hay que conocerlo. Pero no lo vas a decir. No lo vas a decir. ¿No? No le vas a hacer ese homenaje al mal. No lo vas a decir. Vas a hablar de lo que sí se puede hacer, de lo que sí se puede construir, de lo que sí se puede avanzar. Eso es lo que vas a hacer. Terminemos el último punto. Reflexionar, meditar. Todas las otras observaciones que hemos hecho sobre escuchar, sobre obedecer, sobre servir y sobre proclamar, tienen su sustento en esto último. Solo en el santuario de tu corazón, solo en la intimidad de tu alma que ora, solo en la soledad y la cercanía con Dios, solo en la gozosa compañía de tu Salvador, tú vas a encontrar esas fuerzas para que la espera se vuelva esperanza. Es decir, ¿qué es ese reflexionar? ¿Qué es ese pensar? Yo lo comparo con otro verbo, leer. Lee la vida. Jesús nos decía, descubran los signos de los tiempos. Y hay una cosa muy interesante. La palabra semeion, que significa signo, se utiliza también para referirse a las letras y palabras. O sea que cuando Jesús nos dice que descubramos los signos de los tiempos, nos está diciendo, lee tu vida, que ahí ya estoy yo. Lee tu vida, porque en los versículos, en los capítulos y versículos de tu vida, yo ya estoy. El Señor te dice, yo ya estoy en tu vida. Léela. Mira lo que te ha sucedido. Haz el recorrido de tu historia. Cuenta lo que ha pasado en tu existencia y descubrirás, yo ya estoy, yo ya he estado ahí. Y de esa raíz profunda y de esa convicción gozosa te va a salir el criterio para qué oír y qué cerrar el oído, cómo mirar y cómo aprender a servir. De ahí te va a salir el criterio para descubrir tus propios dones y para hacer algo, para brindar tu aporte a este hermoso mundo.